Esto es el panorama local de noticias. Organizaciones de derechos humanos denunciaron al diputado provincial Ignacio Jarzún por apología al delito e incitación a la violencia. En comunicación telefónica con La Mañana de Nacional, la abogada Noelia Boneto decía:
una denuncia penal para que se investigue al diputado provincial Ignacio Jarzún por los delitos de apología e incitación a la violencia en calidad de autor por las manifestaciones de público conocimiento que ha tenido estos días,
sí,
en donde festeja linchamientos y propone la pena de muerte como solución estatal. Entendemos que, además de ser una conducta delictiva, evidencia su falencia como funcionario, el no poder proponer políticas públicas serias y efectivas. No es una actuación individual mía ni nada que se le parezca, de hecho la denuncia fue redactada en este fin de semana y consensuada con todas las personas y agrupaciones que nos vamos a presentar. Como le decía hace un ratito, personas de mucho prestigio como Nora Leonas, Blanca Lescano, Marcela Gutiérrez, Elena Rivero, militantes de Hijos, personas que han sufrido muchísimo, son militantes de derechos humanos, tienen, sí, historias de vida, y Jarzún también lo ha bastardeado diciendo, pretendiendo deslegitimar sus luchas, hablando de que defienden a los delincuentes, que se niegan a defender la vida, cuando es totalmente todo lo contrario, que falta menos, necesitas otro al menos.
Y además
eso puede dejar pasar y tolerarlo. No hay ningún impedimento para que lo imputen, para que pueda comenzar la investigación por apología de delito e incitación a la violencia en calidad de autor.
Bien.
Además, ya debiera haber actuado un fiscal de oficio.
Justamente.
El muro de este diputado es una noticia criminal, no es una opinión de él.
Sí, ahora,
que creo que fue un delito, no es pensar de él. No es, en nuestro país no se puede permitir volver a estas discusiones.
El Consejo Deliberante de la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento Orán, aprobó por amplia mayoría el pedido de intervención de dicho municipio. En contacto con la radio pública, el concejal Elio Calizaya decía:
se hizo un pedido de suspensión que, bueno, quedó en la justicia y, bueno, y en este caso ahora hicimos un pedido de intervención por el motivo de que, bueno, de que la queja de todos los vecinos de que están totalmente abandonados, las calles oscuras, los canales sucio, prácticamente abandonada la colonia, y porque hay también malversación de fondo, ¿no? Y bueno, esperar que lo traten ahí en los diputados, para que llegue también al gobernador, ¿no? Y hace poco también un compañero hizo una denuncia también al intendente por el mismo motivo, y hay otra denuncia también por la gente de Sausalito, que tienen ahí a la vía de la ruta el basural, que también fue denunciado por eso, por la basura, digamos, que está contaminando, y otra porque la basura está llegando a la ruta, o sea, está a metro de la ruta, digamos, a 3 metros, ponele, que ya tenemos toda la basura ahí, es una vergüenza. Así que tiene 2 denuncias más de las 19 denuncias que ya tenía anteriormente. En total eran, las últimas tenía 19, y con las dos que, bueno, se sumaron, son 21 denuncias que ya tiene el intendente actual. En esta semana lo iban a tratar, así es. Y no lo escuché por ningún medio decir nada al respecto.
Bien.
Sí pedía que le mandemos una copia del pedido de intervención.
Ajá. Bien.
Y bueno, por mayoría no dijeron que no, así que no se le mandó. Excepto una compañera.
Bien. Bueno.
Lo teníamos pensado, pero con esto que pasó en Nahuaray, como vos dijiste, nos motivó un poco más, digamos, para insistir y hacer este pedido. La verdad que, mira, la justicia se está demorando mucho, ¿no? Porque, bueno, ya habíamos pedido una suspensión para investigarlo, para malversación de fondo, y, bueno, no se pudo, y no teníamos respuesta hasta el día de hoy. Y ahora con intervención, y también están las denuncias, así que, mira, no sé. Claro. Ya los vecinos están muy muy enojados, ¿verdad? Porque lamentablemente están en las calles oscuras en los barrios. Y bueno, posiblemente había rumores de que se van a manifestar. Con todas las pruebas que mandamos, yo creo que va a ser positivo, ¿no? Uh-huh. Creo.
Por otra parte, el intendente de la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento Orán, doctor Mario Guerra, dio su opinión acerca del pedido de intervención en su contra por parte de los concejales de esa ciudad y manifestó que es una cuestión política.
Muy bien, tranquilo. Realmente, si los señores concejales creen que es conveniente la intervención, bienvenida sea. De mi parte no hay problema. Así que, bueno. Yo sigo trabajando como siempre, yo estoy en Salta Capital gestionando en realidad de la provincia, uh-huh. unas máquinas para emitir canales. Ya mi misión no es política, sino es trabajar sobre todo. No estoy en campaña ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero bueno, los señores concejales de febrero ya habían pedido la suspensión permanente de mi persona al municipio. Han hecho atracción a la corte, han pedido la intervención. Bueno, así no, y en todo el año no nos aparece por ningún lado. Mira, yo creo que tiene un proceso esto. Realmente creo que este es un año de pandemia. Creo que ningún municipio está en condiciones óptimas de rendir como un año común. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros hemos estado trabajando en algunas cloacas casi 30 años que no teníamos. Hemos hecho casi 800 metros de cordón cuneta. Se está pagando en tiempo y forma, así que causas legales malas, por ejemplo, que me adjudican en la no presentación en tiempo y forma del presupuesto de trimestral, que son cosas de proceso administrativo, que son netamente de demora a veces, pero bueno, nada más que eso. Uh-huh. Sí, después se está pagando en tiempo y forma, se pagó el aumento, el 30%, el 10%. Y la promesa del gobernador que es pagar antes del 10 de mes. Yo personalmente digo, estoy muy tranquilo porque si la justicia no interviene y no pregunta, no me llama, no me solicita ninguna pedido de audiencia o presentación de papeles, cuando en tiempo y forma lo ve, de acuerdo a cómo me lo pida la justicia, obviamente.
Claro.
Sí, es acumulativo, que... o sea, es en las dos gestiones. Porque realmente en estas gestiones, que escúchame, no se hizo absolutamente nada, porque realmente la pandemia, tenemos un país como todo el mundo, tenemos pandemia. Está un momento haciendo campaña porque no le queda otra cosa. ¿Sí? Así que, bueno, sea lo que se tenga que determinar, se haga acá, está y listo, no hay problema. Sí, digo, en todo el año me han aparecido, o habrán hecho algún proyecto que valga la pena, algo por decirle, pero ni eso, nada, ni eso.
El trabajo que se tiene que hacer es en conjunto con funcionarios y la población en general. Nino Arzalán, director de Control y Fiscalización en contacto con La Mañana de Nacional, también expresó que tiene más infracciones labradas que días trabajados.
La resolución vigente habla de, siempre hay que poner en claro esto, el cierre es hasta las 0 horas. Uh-huh. La permisibilidad en lo gastronómico con respecto al contacto de pandemia. No olvidando que hay decretos nacionales, provinciales y ahora también municipales vigentes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en función del trabajo, hay que hacer hincapié que no solamente es estrictamente bajo un control en específico que cumplan o no. Siempre trato de resaltar que el trabajo este que se tiene que hacer en conjunto, no solamente por parte de los funcionarios, ejerciendo el control de los dueños de los locales comerciales, y así también la gente que asiste, los clientes mismos, porque sí. La inconducta lleva muchas veces que se quiera justificar la falta de control en función de la permisibilidad o el criterio. Hay familias que en este fin de semana, por ejemplo, respecto a la feria gastronómica, perdón,
sí.
Eran las 12, 12 y 10, y no terminaron su cena. Se aplica un criterio, o sea, tampoco es que los inspectores que están a cargo de mi dirección proceden a levantar una mesa entendiendo que el servicio se cortó ya obviamente a las 0 horas. Es complejo, Claudia, o sea, por eso te decía, se aplica un criterio, entendiendo quizás algunas puntualidades de casos que han sido inclusive de público conocimiento, es donde quizás en algunos lugares puntuales se tuvo que aplicar una infracción en todo caso, poniendo en evidencia que luego era motivo de clausura, de clausura preventoria.
Sí.
Es donde, bueno, quizá el dueño del local entiende que tiene que ajustar un poco el compromiso con respecto al cumplimiento del horario. Pero como te decía, la dirección se está aplicando un criterio con respecto a toda la complejidad del tema. No regimos netamente, digamos, por esta resolución quizá fría a través de un número con respecto a que se cumpla,
claro,
a la rescatable, entendiendo estos pequeños detalles, ojo, no es en su totalidad, son algunos casos puntuales. Totalmente de acuerdo, quien le habla tiene más infracción y clausura que le haya trabajado, Claudia. En función de buscar a través de la infracción o la misma clausura, entender que entiendan que se respetan las normas. En función de la igualdad y la equidad, totalmente de acuerdo, pero te decía, quizá el mensaje, en función de lo que se ve a través de la inconducta, a través de la irresponsabilidad ciudadana, no se puede justificar con falta de control. Nosotros tenemos un organigrama de trabajo donde el grueso de los inspectores, a través de un convenio colectivo de trabajo que se celebra y está estipulado en la Constitución Nacional, lo tengo de lunes a viernes. Entonces, después se llevará un trabajo en específico para que se cumpla el control en función de los horarios de cierre. Este fin de semana en especial, el que pasó, teníamos guardias activas con respecto a lo que es la feria de Moto Méndez, dividido en varios turnos, lo que es la feria gastronómica en sí, la que fue de público conocimiento en la Plaza San Martín, y otro par de inspectores recorriendo la ciudad. Y por ejemplo, estamos realizando, en septiembre se realizaron 236 actas de notificación. ¿Sí? Donde infracciones más o menos tenemos el número de 190 y clausuras son arriba de las 50.
El titular de Defensa Civil de la ciudad de Tartagal, Rolando Álvarez, en comunicación con la radio pública, hizo un relevamiento de los daños provocados por los fuertes vientos en las últimas horas en nuestra ciudad.
Sí, veníamos de una alerta desde la mañana, pero nosotros habíamos detectado que no implicaba riesgo por ese momento para nosotros. Pero a partir de ratificarse las 23 horas, habíamos hecho el seguimiento y las tormentas avanzaban desde el centro del país hacia el norte, hacia nuestra región, que habían dejado en todos lados una carga de viento y de agua importante. Acá llegó el viento con bastante fuerza. Unos minutos antes nosotros habíamos recibido avisos de vecinos de embarcación donde el viento había golpeado con fuerza y allí cayó algo de lluvia. Acá en Tartagal no hubo lluvia prácticamente, algunas gotas en algunos sitios, pero no fue intenso. Sí el viento desde luego trajo problemas, particularmente caída de cables, caída de ramas, algunos árboles dañados, sobre todo en la ruta 34 y Mariano Moreno, donde cayó un árbol de gran porte, que en este momento está siendo retirado por personal municipal, otro en San Martín y Coronel Vitt de la ciudad, y una cantidad de cables, lo que hizo que algunos sectores permanecieran oscuros durante un periodo bastante prolongado, sobre todo por razones de seguridad, para evitar que pudiera haber electricidad en lugares que no debía, ¿no? Porque con los cables nunca se sabe, entonces se esperaba la luz del día para poder devolver el servicio en algunos sectores. Y en las zonas de la periferia de la ciudad, en las zonas rurales, en la zona de las comunidades, bueno, lamentablemente voladura de techos, algunos daños nada demasiado intenso, pero en algunos casos sí bastante sensible para familias de escasos recursos. Claro. Afortunadamente la ciudad siguió funcionando, pese a todo, no fue una tormenta importante, el agua y la tormenta eléctrica nos evadieron, que por suerte no hubo granizo, pero estamos en un periodo de que hay una constante falta de lluvias, a pesar de que tuvimos una llovizna hace unos 20 días, todavía sigue siendo una época muy seca y eso se refleja en la cantidad de agua disponible, inclusive para el consumo. Sí, esa llovizna de la que hablábamos hace 20 días redujo significativamente la cantidad de focos, muchos estaban en autoextinción, como decíamos, y contribuyó a que se apagaran del todo. Si bien tuvimos humo durante un par de días, el fuego fue superado, pero ayer, antes de que llegara el viento y se luchó hasta que el viento estuvo aquí, hubo un incendio de grandes proporciones en la zona de Zanja Honda, donde estuvieron bomberos voluntarios y bomberos de la policía trabajando en el lugar. Es decir, la gente persiste en desvanecer con fuego, aun cuando las condiciones no son las adecuadas. Ayer, cuando se produjo el incendio, ya teníamos una cantidad de viento importante. Así que hay que recordarle a los vecinos no desmalezar con fuego y que a pesar de que hubo alguna llovizna hace unos 20 días, el campo aún permanece demasiado seco y la vegetación tiene un grado de inflamabilidad muy importante. Así que no debemos correr riesgo.
Unidad Regional número 4, desde el área de prensa, el agente Rafael Díaz brindó detalles sobre los hechos policiales destacados del fin de semana en el departamento San Martín.
En el transcurso de este fin de semana, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. El día sábado, pasadas las 2 de la mañana aproximadamente, efectivo de la sección motorizada Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por calle Arao y Arenales de esta ciudad, divisaron la presencia de dos personas en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta Yamaha 125 cilindrada, quienes al ver la presencia policial intentan darse la fuga, procediendo de inmediato los efectivos a las demoras de estas personas, tratándose de dos jóvenes de 20 y 23 años de edad, a quienes se les efectuó una requisa, encontrando entre su prenda de vestir varios envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada, aparentemente estupefaciente, y también dinero en efectivo. Inmediatamente se procedió a la demora de estas personas, se dio también intervención al personal de drogas peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo, quedando las actuaciones y demás diligencias a cargo de la dependencia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23737. También el día sábado, cerca de las 9 de la noche, se ha registrado un siniestro vial sobre Ruta Nacional número 34 y Juana Zurduy de la ciudad de Tartagal. En el lugar, los efectivos, por causa que se tratan de establecer, contactaron la colisión de un automóvil y una motocicleta Honda Storm 150 cilindradas, guiada por un joven de 19 años de edad, quien iba en compañía de un adolescente de 14. Producto del impacto, resultaron lesionados el conductor de este motovehículo y su acompañante, con politraumatismos varios, siendo trasladados al Hospital Zonal de esta ciudad para su asistencia médica. Estuvo trabajando también el grupo técnico de criminalística y efectivo de la comisaría número 45, realizando las tareas de rigor correspondiente. También pasada las 5 de la mañana del día sábado, efectivo de la sección motorizada Tartagal, mientras circulaban por inmediaciones de calle La Cera y Balcarce de esta ciudad, divisaron la presencia de una persona, también en actitud sospechosa, en forma peatonal, transportando un bolso con herramientas varias, aparentemente maravillas y también un arma blanca. El mismo, al ver la presencia policial, intenta darse la fuga, siendo rápidamente interceptado e identificado, tratándose de un adolescente de 17 años de edad, procediendo a la demora de esta persona y al secuestro de estas herramientas, quedando a disposición del magistrado interviniente en turno. También, en este caso, lo que es el día domingo, pasada las 4 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia, 911 Tartagal, en este caso por parte de una mujer de 45 años de edad, alertando que en el barrio 365 vivienda de esta ciudad, persona desconocida habían ingresado a su vivienda con intenciones de delinquir para posteriormente darse a la fuga, Inmediatamente se comisionó una patrulla hacia ese lugar, donde los efectivos realizaron primeramente un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar al causante, el cual en este caso fue retenido por varios vecinos. El mismo, en este caso, tratándose de un joven de 21 años de edad, quedando a disposición de la justicia, y bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. También el día domingo, cerca de las 10 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia, alertando más que nada sobre un siniestro vial ocurrido en calle Tucumán y Guarne, donde los efectivos, y por causa también que se tratan de establecer, contactaron la colisión de un automóvil marca Fiat y una motocicleta Motomel 110 cilindrada guiada por un hombre de 27 años de edad. Producto del impacto resultó lesionado el conductor de este motovehículo, siendo trasladado hacia el hospital zonal para su asistencia médica con traumatismo de cráneo, quedando el mismo internado en observación fuera de peligro. Estuvo trabajando también personal del grupo técnico de criminalística y efectivo de la comisaría número 42 realizando las tareas de rigor correspondiente. Lo que es el día domingo también, pasada las 7 de la tarde, efectivo de la comisaría número 40, mientras circulaban por inmediaciones del barrio Belgrano de esa localidad, fueron alertados por una persona manifestando que dos personas desconocidas intentaron sustraerle su motocicleta Motomel 110 cilindrada para posteriormente los causantes darse a la fuga. Inmediatamente los efectivos, con la característica aportada, realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar a los causantes, procediendo de inmediato a la demora de estas personas, tratándose de dos adolescentes, de dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, quedando los mismos a disposición de la justicia. Bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. También ayer, cerca del mediodía, ingresó un llamado al sistema de emergencia por parte de un hombre de 45 años de edad, manifestando que en un taller ubicado en ruta nacional número 34, kilómetro 1425 de la localidad de Enrique Mosconi, había sorprendido a una persona desconocida en el interior de este taller con intenciones de sustraer una batería, en este caso de un tractor, para posteriormente darse la fuga. Inmediatamente los efectivos de la comisaría número 41 se dirigieron hacia el lugar del hecho, donde realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar al causante, procediendo de inmediato a su demora, tratándose de un hombre de 41 años de edad, quedando el mismo a disposición de la justicia. Y bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial.
El titular de Defensa Civil de Tartagal, señor Rolando Álvarez, realizó una serie de sugerencias para evitar los incendios forestales que muchas veces son consecuencia de la quema de basura.
Nuestra preocupación por el tema de desmalezamiento con fuego, que continúa siendo una constante, sí. Ha disminuido algo la quema de hojas en la ciudad, de la quema de basura también es una constante, y pedir a los vecinos que por favor respeten ciertas indicaciones porque son para su propio beneficio. Ayer a la tarde pudieron haberse perdido algunas viviendas, afortunadamente eso no sucedió por el buen trabajo de bomberos, pero el clima no se presta para que hagamos cosas como desmalezar con fuego. Insisto, el campo está extremadamente seco, es una situación volátil y debemos colaborar todos para evitar que tengamos una situación similar a la que se había presentado hasta hace un mes atrás cuando teníamos tanto monte incendiado y tanta terrenía incendiada. Bueno. Así que a los vecinos le agradeceremos no desmalezar con fuego, no quemar basura y no quemar hojas. No tiene ningún sentido.
Axel Troncoso, periodista de Chile, se refirió a los resultados del plebiscito celebrados en la jornada de ayer en ese país, donde por amplia mayoría ganó la opción apruebo.
Estamos aquí también ya a la espera de este último boletín informativo que va a entregar ya en los próximos minutos, 11 de la mañana acá en Chile, el servicio electoral respecto precisamente ya a los resultados finales de este plebiscito constitucional que se vivió durante la jornada de ayer. De todas maneras, ya hay algunos resultados porque fue bastante rápido el proceso precisamente de este recuento de votos. Por ejemplo, en la situación Recordemos que en este plebiscito se hicieron dos consultas. Uno, si quería o no el pueblo chileno una nueva constitución. Ahí estaban dos opciones, apruebo o rechazo. Sí. Y con el 99,85% ya de las mesas escrutadas, la opción apruebo alcanza el 78,27% y la opción rechazo el 21,73%. La segunda pregunta que se hizo en este plebiscito constitucional era si el órgano que podía redactar en definitiva esta nueva constitución. Por un lado estaba la convención constitucional, la convención mixta constitucional, que si ganaba esa opción iba a estar compuesta por el 50% de parlamentarios actualmente en ejercicio y también el 50% de personas electas por la ciudadanía. Y estaba la opción convención constitucional, que es 100% electa de representantes de la ciudadanía, y finalmente esa opción también se impone con el cerca del 78% ya también según los resultados preliminares, pero con el 99,81% de las mesas escrutadas a nivel nacional. Como les comentaba, ya en los próximos minutos también el Servicio Electoral va a entregar este último boletín informativo, actualizando ya y entregando el resultado final de esta votación que vivimos durante la jornada de ayer con este plebiscito constitucional. Bueno, se logra apreciar esta alegría, como ustedes lo señalaban, se registró durante la jornada de ayer una participación histórica de las personas que concurrieron a los distintos recintos de votación habilitados en el país. Se ampliaron precisamente los locales de votación por la pandemia. Se vio también gran participación juvenil. Recordemos que precisamente fueron los jóvenes quienes también levantaron las distintas demandas sociales desde el 18 de octubre del año pasado. Sí. Con el denominado estallido social, con estas protestas ciudadanas que ya se han extendido y que también permiten en definitiva este proceso constitucional que comenzamos a vivir durante esta jornada. Celebraciones durante la jornada de ayer. De todas maneras, el cambio no es inmediato porque sigue este proceso. Claro. Tienen nuevas elecciones con la elección de los constituyentes ya próximamente en abril del próximo año, pero las personas también ya se sienten con este respaldo que hicieron con el voto, con esta opción apruebo a una nueva constitución, en donde esperan que se plasmen principalmente las demandas sociales. Hablamos de mejor educación, mejor salud y también de mejores pensiones. En definitiva, son los tres pilares, hitos que han marcado toda esta protesta social y también la exigencia de que no siga siendo un país tan desigual. Son parte de los temas que se han puesto en la agenda pública a raíz del denominado estallido social y que ya comienzan a trabajarse con esta votación, con este plebiscito constitucional que vimos durante la jornada de ayer y que donde se impone la opción apruebo ampliamente sobre la opción de rechazo. En todas las regiones del país gana la opción apruebo, por lo tanto también fue algo que llamó la atención también. Sí. Con esta participación histórica. Más del 50% del padrón electoral ejerció su derecho a sufragio, una situación que no se veía de 1993, y además hay que considerar que es con voto voluntario y también en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. Recordemos que fueron varios hitos que fueron marcando el denominado estallido social, que comienza el 18 de octubre. De hecho, el 25 de octubre del año 2019 se registra la marcha más masiva a nivel nacional en Chile, con 1.200.000 personas. Sí. En Plaza Baquedano, en la región metropolitana, en Santiago, lo que llamó la atención de las autoridades. Después ocurrieron varios hechos de violencia y ya el 12 de noviembre se logra este acuerdo con las distintas fuerzas políticas en el país, donde se abre esta posibilidad a este plebiscito nacional con la pregunta si las personas quieren o no una nueva constitución y también el tipo de órgano en definitiva que ya va a comenzar a escribir entonces esta nueva Carta Magna, dejando atrás la constitución de 1980, constitución creada en dictadura y que en definitiva también fue la base para lo que han demandado también las distintas personas en las calles, señalando que existe un sistema desigual. Recordemos también que las demandas principales han sido, como les comentaba, educación, salud y también mejores pensiones.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.